Es una palabra certera para este tiempo. Mateo 6:22 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Hoy quiero hablarte de cómo cuidar tus ojos, o más bien, de cuidando nuestros ojos. Nosotros tenemos que ver todo lo que está pasando en la pandemia, nos ha distraído de muchas cosas. Si vemos, hemos sido zarandeados en nuestra fe, en nuestra estructura de fe, en nuestra estructura familiar, en nuestra estructura económica. Hubo un sacudón tremendo, ¿cierto? Y aquello que no estaba establecido, se vino abajo. La Biblia dice que quien edifica su casa sobre la roca, pueden venir ríos, vientos, lluvias, pero no caerá porque está fundamentada sobre la roca. Pero la que está fundamentada sobre la arena va a caer fácilmente ante las tormentas de la vida. Entonces, hemos visto prácticamente que había un caos, no solamente en las muertes del coronavirus y nuestra condolencia para todos aquellos que perdieron un familiar querido, ¿verdad? Muy doloroso esa experiencia. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay otra tragedia detrás de la tragedia moral, la tragedia de la integridad. Como nunca, yo he recibido noticias y llamadas de pastores pidiéndome ayuda o auxilio, ¿verdad? Porque entraron en una debacle moral. He visto líderes que han caído y han deshonrado a sus esposas y a sus hijos, ¿verdad?, con una falta moral. Recientemente les contaba yo de alguien que me llamó que se iba a suicidar. Estaba anonadado, estaba confundido, atribulado por una falta y no quería vivir. Era un buen cristiano, buen creyente. Me llamó y me dijo, Pastor Miguel, te llamo para decirte que te pido que cuides a mi familia. Aquí están las cuentas bancarias, ayúdales por favor, voy a dejar un video en las redes sociales y me voy a pegar un tiro. Afortunadamente pude ayudarle, de hecho ayer hablé con él después de 2 meses de haberle ayudado y me agradeció por salvarle la vida. Otro líder también nos comunicaron que estaba muy mal y yo no quiero condenar a nadie, sino que quiero más bien, porque no se trata de señalar este mensaje, no se trata de condenar ni señalar. Nosotros vemos al pecado como un enemigo, pero no al pecador como un enemigo tampoco, ¿verdad? Y la Biblia nos dice que tenemos que restaurar con espíritu de mansedumbre a los que caen en desgracia, ¿verdad? Y tenemos más bien que cuidarnos a nosotros mismos. Entonces, son señales de alerta de que si nos descuidamos en nuestra fe, no vamos a alcanzar nuestro máximo potencial. Tenemos que ser muy selectivos, tenemos que ser muy precavidos en este tiempo, ¿verdad?, por todas las distracciones que hay. Entonces, noticia que llegó, donde este pastor muy conocido, desafortunadamente, tuvo una falta moral y eso le dio la vuelta al mundo. Y bendecimos a su familia, por supuesto, a su iglesia, que debe ser un golpe muy duro. Pero entonces, dadas realmente el panorama, tenemos que aprender a cuidarnos a nosotros mismos, ¿verdad? El viernes comencé una enseñanza sobre resistiendo la tentación. Hoy quiero prolongarla porque me parece muy correcto que toquemos este tema. La Biblia dice que nuestros ojos son las puertas a nuestra alma. Todo lo que miramos nos afecta. Todo lo que oímos nos afecta, como todo lo que decimos nos afecta, ¿verdad? Tú eres lo que comes. Todo el mundo sabe que la dieta nos ayuda a tener una vida larga, prolongada y efectiva. Pero más que somos lo que comemos, también somos lo que vemos u oímos. Tenemos que entender que en este mundo revolucionario de las dietas, donde todo el mundo se cuida, donde le hemos declarado la guerra al colesterol, al azúcar, a los carbohidratos, donde hemos declarado la guerra a todos los que suben la presión, la diabetes, en fin, le hemos declarado la guerra y estamos en una lucha por comer bien y aprender a comer bien, también tenemos que aprender a ver bien. Estamos con la moda de las bicicletas, este sector, Cartagena se ha vuelto realmente una ciclorruta todos los días, que la gente está haciendo mucho ejercicio. Pero si tú le preguntaras a un ciclista profesional, a un deportista profesional, lo primero que le miran es la dieta, qué está comiendo. Porque si no come bien, no rinde en el terreno de batalla, no rinde en la competencia. Igual, los cristianos tenemos que preguntarnos qué estamos viendo, qué estamos oyendo, porque si no, no vamos a rendir en nuestra vida cristiana, no vamos a llegar a la meta, no vamos a llegar cansados, vamos a llegar extenuados, ¿verdad? Vamos a llegar realmente, o quizás ni llegamos, honestamente. Entonces, si tú ves cosas que no son sanas, tienen el mismo efecto sobre tu vida como si comieras cosas que no son sanas. ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? Si escuchas cosas que te cargan, tienen el mismo efecto como si no comieras bien. Entonces, si tú andas con gente pesimista, seguramente eso te va a afectar. Ahora, si estás dando comida chatarra a tu cuerpo y lo estás deteriorando, imagínate lo que es dar comida chatarra a tus ojos u oídos. Tenemos que ser muy selectivos. No vas a ser fuerte, no vas a tener fortaleza en la vida, vas a sufrir mucha depresión, de tristeza, vas a estar realmente afligido la mayoría de tu vida, pesadumbrado, atribulado, cargado. Amén. Entonces, debes ser cuidadoso no solamente en lo que comes, sino también en lo que ves. En más de los 10.000 canales de televisión y en las redes sociales y YouTube y todo esto, tú tienes que ver que el mundo nos bombardea con valores anticristianos, ¿verdad? Los magazines, las revistas, los celulares nos mantienen realmente bombardeados. Casi que ni se puede pensar en algo santo, porque realmente todo lo que ves en la televisión, en las películas, en las novelas, siempre apela al menor denominador común. Siempre apela a lo sucio, a lo puerco, a lo que no es santo, a la gritería, a las peleas. Realmente no hay un talk show o un reality que hable de una familia sana. Siempre tiene que haber un adulterio, una infidelidad, siempre tiene que haber orgullo, gritería, celos, envidia, cosas que la Biblia nos dice que no las practiquemos. Pues eso es el comunador común en las series de televisión hoy en día. Entonces, si tú pones basura en ti, por favor, entiende esto y no lo olvides, saldrá basura de ti. Si tú pones basura en tus ojos, vas a terminar saliendo basura en ti. Si tú comes comida chatarra, pues va a salir comida chatarra o el efecto de ella, si me hago entender. Si ves cosas donde la gente compromete sus valores, donde hay infidelidad en las relaciones, donde hay robo, donde hay violencia, una vez puede que te encuentres en esa situación. ¿Me explico? Si tú siempre estás mirando eso, no te extrañe que vas a vivir alguna vez o te vas a encontrar en esa misma situación, ¿verdad? Porque si tú estás continuamente viendo lo malo, no te alarmes si terminas también viviendo lo malo. Yo recuerdo en la época cuando íbamos, en mi época, no sé quiénes son de esa época y no se burlen de mí que es un pastor, pero yo fui a cine donde no había techo, donde había que esperar que oscureciera para ver la película. ¿Cuántos son de esa época? Vegetorios, Jurassic Park, todos, ¿verdad? Los millennials no saben que uno iba a un teatro en Cartagena que no tenía techo y tenía uno que esperar que oscureciera para ver la película. Ustedes tienen un iPad que las pueden ver en los carros. Nosotros teníamos que ir a las 5:30 de la tarde y esperar que oscureciera. Y cuando se oscureciera, ponían la película. Si llovía, nos teníamos que salir por el cine. Pero en la época esa había puras películas chinas de Jackie Chan, de esas cosas, ¿no? De Bruce Lee, de karate. Y cuando íbamos con nuestros amigos esas películas, ¿verdad? Y salíamos del cine, esos chinos le pegan patadas, hasta el director de la película le pegan patadas. ¿Y qué pasaba uno? Uno salía del cine con los amigos, ¿y qué hacía? A pegarle patadas a los amigos, a tirársela de Jackie Chan, ¿verdad? A tirársela uno de Bruce Lee. No me digas que lo que tú no ves afecta. Todo nos afecta. Las redes sociales nos afectan. Hoy vemos que el comportamiento de las redes sociales, ya mucho mundano, pues, mucho está siendo evocado por los mismos cristianos. Ya hacen las mismas posturas. Si no crees que tienen influencia, acuérdate bien del Maniquí Challenge, del agua challenge, del water challenge, del Bucket Hour, Water Challenge. No sé, los que saben CRT saben mejor inglés que yo, pero saben que todo comienza a reproducirse fácilmente, ¿verdad? Entonces, tienes que entender que todo lo que tú ves va a lo que se llama el subconsciente. Y poco a poco se va volviendo más aceptable, más normal. Eso lo hace todo el mundo. Yo no le digo nada malo, ¿verdad? Si tú le preguntas a mi abuela, a mi mamá, cosas que hoy a los jóvenes les parece normal, en esa época era una herejía, era un absurdo, no era normal. Pero ahora los valores están invertidos. Nadie quiere a Dios. Nadie quiere la fe. Nadie quiere realmente que le digan cómo vivir. Porque ahora el individualismo está por encima de todas las libertades. Nadie quiere realmente someterse a nadie. Ya eso está pasando de nuevo. Yo recuerdo que cuando mi profesor entraba a clase, le decíamos el meteorito, porque era fuerte el tipo, ¿verdad? Recuerdo yo que él le oíamos nada más los zapatos de cuero y de suela dura crujir con la tierra y el pavimento sin haber entrado, y todo el mundo le entraba una tembladera porque el profesor estaba en clase. Recuerdo que en mi clase, cuando venía el profesor, se paraba uno y le decía buenos días, señor profesor, y comenzaba uno a orar el Padre Nuestro. ¿Cuántos recuerdan esos días de colegio? Pues yo lo recuerdo. Y ahora eso no vale. Y ahora las cosas cambiaron. Ya todo es lo anormal, es aceptado. Estamos viviendo una generación donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. ¿Están acá? Ahorita estaba viendo una noticia grave en los Estados Unidos. Es vieja, pero sucedió hace un año y medio, donde había un juego de video de esos de matar, de esos de ametralladora, ¿verdad? Y había un joven, por supuesto, sumido en esos videojuegos, y terminó haciendo en su colegio lo que ese videojuego le dijo, ¿verdad? Como que pareciera que lo afectó tanto en su subconsciente, se sumió sin ninguna supervisión adulta, ¿verdad? Y comenzó a matar a todos los compañeros de su clase. Tal cual lo veía en el video, lo recreó en la vida. ¿Sabes por qué? Porque se le fue el subconsciente, no hubo barreras morales. Igual sucede con lo que tú ves. Si miras las demasiadas cosas malas, te van a parecer normales. Te van a parecer como que todo el mundo lo hace, está de moda, en fin, y rompen la barrera de la moralidad o de la conciencia. La Biblia dice que la conciencia puede ser cinco cosas. En 1 Timoteo 3:9, tu conciencia puede ser limpia, y ojalá así la sea. En 1 Timoteo 4:2 dice que la conciencia se puede cauterizar. Cauterizar significa que ya no sientes efecto, que tu conciencia no te avisa de los peligros, ya no te da una alarma porque has violado tanto tu conciencia que ya no te alerta. La conciencia es la voz interna que Dios nos dejó a todos para avisarnos que algo es malo, para avisar que algo no nos agrada. Y cuando somos pequeños nuestras conciencias no funcionan. Pero sucede que en la vida crecemos y comenzamos a adaptar conductas y adoptar pensamientos y cosas que no agradan a Dios, que uno termina cerrando su conciencia, anulándola. La palabra cauterizada significa quemar. Cuando tú quemas algo, ¿verdad? O cuando te cauterizan algo, eso pierde sensibilidad. Hoy estamos viviendo un mundo insensible, un mundo cruel, porque tienen su conciencia cauterizada y no saben distinguir ya nomás entre lo bueno y lo malo. Díganme si están entendiendo. Ahora bien, había una historia que me vi en un programa de televisión hace muchos años, donde unas dos hermanas se pusieron de acuerdo para hacer un rumbón en su casa, aprovechando que sus papás se salieron de la casa, se fueron de viaje, e invitaron a sus amigos, a hacer el rumbón, cigarrillo, bebida, alcohol, drogas, de todo. Y las casas americanas normalmente tienen un sistema antiincendio, tienen una alarma contra incendio, que si detectan humo, exceso de humo, se activan y dan una señal a los bomberos de que hay un fuego iniciándose en la casa. Estas niñas sabían que por fumar y drogarse, el humo del cigarrillo iba a activar las alarmas. Entonces las desconectaron a propósito, las desconectaron, le quitaron la pila. Rumbearon toda la medianoche, a la 1, 2, 3 de la mañana, 5 de la mañana, cuando se les acabó la batería o se durmieron, ¿verdad? Extenuadas, borrachas, se acostaron. sin saber que varios de sus amigos que habían estado en la fiesta habían dejado colillas de cigarrillos encendidas en las alfombras y en las cortinas, y se incendió la casa con ellas durmiendo adentro. Cuando llegaron los bomberos, encontraron la evidencia que precisamente las niñas habían desactivado por completo las alarmas, y es por eso que los bomberos no llegaron a tiempo a socorrerlas y murieron calcinadas, murieron cauterizadas. Lo mismo le pasa a nuestra conciencia. Las hemos desconectado, nos hemos desconectado de la realidad, de la palabra, y ahora hay un incendio en nuestra vida. Estamos cauterizados, nos hemos vuelto insensibles. La tercera forma de conciencia que puedes tener es débil. Muchos tienen débil conciencia, muchos no se fortalecen en la palabra, en la fe. La tercera o cuarta cosa que tienes de la conciencia es que puede ser buena, ¿verdad? Buena, como dice Hechos 13:18, y como dice Romanos 2:15, la conciencia da testimonio, acusándonos o defendiéndonos en nuestro razonamiento. Hay cosas que tú sabes que son malas y tu conciencia te acusa. Hay cosas que tu conciencia o que haces que son buenas y tu conciencia lo aprueba, ¿verdad? La conciencia, por último, puede ser mala, como dice 1 Corintios 4:4, ¿verdad? Que no tengo mala conciencia, decía el apóstol Pablo. Entonces, ojo con romper esas barreras. Otra cosa interesante es que Efesios 4:27 dice: no deis lugar al diablo. Nosotros, a veces, sin querer o queriendo, le abrimos la puerta al diablo a través de las redes sociales, de los programas que vemos, las abrimos, ¿verdad? Y el problema es que el diablo tiende a entrar y le abrimos las puertas a través de lo que vemos, oímos o practicamos. Es impresionante. Es por eso que tú tienes que ser bien selectivo y bien radical en este mundo. Yo por eso les animo a los papás que estén siempre supervisando a sus hijos, y ustedes supervísense ustedes mismos. Lo mismo su esposa. Yo en mi casa nos vigilamos los unos a los otros, ¿cierto? Nos cuidamos los unos a los otros. María Paula me cuida a mí y nosotros cuidamos a los hijos. Es importante entender, mis hermanos lindos, hombres, les hablo a ustedes ahora con el corazón en la mano, y entiéndame que el matrimonio no está para que tu mujer te dé placer en todas las áreas. De hecho, los que estamos casados nos hemos dado cuenta que el matrimonio no es para que ser feliz individualmente, exageradamente feliz. Sí hay felicidad, pero el propósito del matrimonio es para ser más santos. Dios unió al hombre o la mujer para que practiquen la santidad. Y como consecuencia de esa santidad, por supuesto, vendrá la felicidad. Pero en origen, la gente quiere vivir feliz. Yo me caso para vivir feliz. Nadie se casa para vivir feliz. Eso no es bíblico. Nos casamos para ser santos. Nos casamos para formar una familia, hijos íntegros, matrimonios íntegros. Para eso nos casamos. Para sentar cabeza nos casamos. ¿Están entendiendo o no están entendiendo? Y esa santidad te va a llevar eventualmente a la felicidad. Claro que sí. Pero es importante que lo entiendas. La Biblia dice en Proverbios 15:14, escuchen: el sabio tiene hambre de conocimiento, mientras que el necio se alimenta de basura. Tú tienes hoy que hacer un inventario de lo que te alimentas, de los que oyes, de los que ven, de los valores que se ejemplarizan. Tienes que estar atento, ¿verdad? Yo estoy casi convencido que todos los shows que tú ves, de todos esos actores horrendos o que personifican esos personajes, no los querrás tener nunca en la sala de tu casa, porque serían un peligro para tus hijos y para tus hijas tener a esos caracteres que tú tanto te gozas viendo en la televisión. Porque cada vez que tú ves algo horrible a medianoche en la casa, le abres la puerta al diablo para que entre. Y mientras tú estás despierto de noche, a tus hijos que duermen, un espíritu los acosa con pesadillas, con problemas, con cantidad de cosas, ¿verdad? Los hace dormir inseguro. Es importante que no tu casa no sea una caneca de la basura. Dígame amén si está entendiendo. La Biblia en el Salmo 119:37 dice: aparta mis ojos que no vean vanidad, avívame en tus caminos. Yo no sé tú, pero yo quiero este verso para mi vida. Yo quiero practicar realmente no una dieta y que estar fit en mi cuerpo, sino también estar fit en mi espíritu con lo que veo. El libro de Mateo 6:22, el verso que le dije al principio, mire lo que dice en esta versión: tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y en esta otra versión dice la TLA, los ojos son el reflejo de tu carácter. Así que tu bondad o tu maldad se reflejan en tu mirada. No me van a dejar mentir, pero mujeres, ustedes saben muy bien cuando un hombre las mira mal y cuando un hombre las mira bien. Hay mujeres que me han dicho, pastor, ese hombre me miró y me desnudó con la mirada. Hay gente que dice, pastor, no me gusta esta mirada, porque todo se refleja en la mirada. La pregunta es, ¿qué ven en tu mirada? ¿Qué ven tus hijos en tu mirada? ¿Qué ven tu esposa en tu mirada? ¿Qué ve la empleada del servicio en tu mirada? ¿Qué ve los compañeros de trabajo en tu mirada? ¿Qué ves el jefe en tu mirada? ¿Qué ves tu mamá en tu mirada? ¿Cómo está tu mirada hoy? Es la pregunta del millón que les hago con el corazón en la mano, sin condenar a nadie, por favor, simplemente como para procurar lo bueno y no lo malo. La Biblia dice en Job 24:15, el adúltero espera el anochecer porque piensa, nadie me verá. Esconde su cara para que nadie lo reconozca. Tienes que tener en cuidado, por favor, de lo que pasa en las noches. La gente deja que las tinieblas de las noches entren a su casa. Tienes que tú estar pendiente, con quién chatea, a qué horas. No está bien. Tú tienes que ponerte disciplina. Tienes que ser selectivo en lo que miras, en lo que chateas, en lo que dices, porque eso va a determinar tu carácter, va a determinar quién eres. Tú no eres lo que eres estando aquí en público. Tú no eres lo que eres cuando sales a la calle. Tú no eres quien eres cuando estás en la iglesia. Realmente tú eres quien eres cuando estás a sola. Eso determina tu carácter. Porque todo el mundo puede ser cristiano por una hora que dure el servicio y poner buena cara y cara santa. Pero tú eres lo que eres cuando nadie te ve. La pregunta es, ¿quién eres? ¿Qué haces cuando nadie te ve? ¿O realmente eres como Job 24:15? Espero que no. Proverbios 27:20 dice también, el Seol, escuchen esto, y el Abadón nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Es increíble, pero cuando uno sale del bachillerato, ha visto más de 18,000 muertes en televisión, 12,000 horas de violencia. Digamos que cada hora hay 12 actos violentos en las tardes cuando uno llega a ver televisión. Hay 48 actos violentos aún en los dibujos animados por hora. Es increíble. El 91% de las relaciones íntimas que se muestran en los programas y en los medios de comunicación, en las películas, son relaciones fuera del matrimonio. Nunca nadie muestra una relación amorosa entre su esposo y su esposa. Nadie la muestra. Nadie. Porque como que no vende esa onda. 9 de 10 programas glamuriza la aventura. Esa es la moda. Impresionante. Amén. Entonces te están llevando sin querer a que aceptes y vivas lo incorrecto. Y son personas lindas que dicen que aman a Dios, pero te están vendiendo una mentira. Si no tienes cuidado con lo que vas a hacer o ver, vas a bajar tu estándar, ¿verdad? Y vas a vivir realmente muy por debajo de lo que Dios quiere. Te va a costar ser cristiano. Si alimentas la carne, cada vez que la alimentas, te va a llevar lejos de Dios. ¿Están entendiendo? Romanos 12:13-14, que es mi verso preferido en la Biblia, dice, no proveáis para los deseos de la carne. No proveáis, no te alimentes de todas cosas malas. ¿Por qué? Porque si te alimentas de cosas malas, te vas a llevar lejos de Dios. Si provees para las cosas de la carne, si tú ves cosas horrendas, vas a terminar evocándolas, vas a terminar haciéndolas. Eso es la ley del subconsciente, eso es lo que pasa, ¿verdad? Y te vas a encontrar en tentaciones que pudieron ser evitadas, pero no las pudiste evitar porque las consentiste, las viste, y de una u otra parte hicieron parte subconsciente y ahora la estás evocando. Entonces, no dejes que nadie te polucione. Tu destino es demasiado grande. Tu llamado es demasiado grande. En 1 Corintios 7, le decía yo el viernes en la prédica, 7:1 dice, por tanto, tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y el espíritu y perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Señores, cuando tú te apartas, cuando tú haces lo correcto, todas las promesas del cielo se te materializan. No hay nada que el cielo le niegue a alguien que haga lo correcto. Y se viene tu bendición completa. Se viene la bendición más grande para tu casa, para tu carro, para tu oficina, para tu negocio, para tu hija. Se viene una bendición en todas las áreas financieras. A mí no me extrañaría que yo estoy predicando a la gente que van a ser el primer billonario en su casa. A mí no me extrañaría que yo estoy predicando a gente que van a superar las enfermedades genéticas en su casa. A mí no me extrañaría que estoy predicando a gente que romperá el alcoholismo, el vicio y las drogas en su casa. Tú vas a ser el primer rico en tu casa. Tú vas a ser la primera persona que no se divorcie. Tú vas a ser la persona libre de deuda. Tú vas a ser la persona que no vas a cargar con todas las enfermedades del pasado. Yo no sé tú, pero yo creo que le estoy predicando a esa generación aquí que va a tomar las promesas de Dios. Están acá. Yo no sé tú, pero yo no iría a un basurero a comerme un pudín simplemente porque se ve atractivo. Menos con la bioseguridad de hoy en día. Si tú vas a un basurero municipal, a un tanque de basura, y está toda la porquería ahí, y ves un pudín ahí, yo ni lo comería por mucha hambre que tuviese. Ahora, quiero darte algo que entiendas, que me animó mucho. La Biblia nos dice que nosotros nos compara la Biblia como el águila, que seamos como el águila. Una de las características del águila es que el águila nunca come animal muerto, siempre come animal vivo. Entonces, el águila, diferente al golero, diferente a los animales carroñeros, come no muerto, sino animal vivo. De hecho, el águila, cuando se ve un lago, se sumerge volando, cae en pique y hasta come salmón fresco. Nunca come cosas podridas o en putrefacción. Y yo es por eso, dice la Biblia, que seremos como los del águila, que seremos como el águila, dice la Biblia ahí en Isaías 40. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Sabes por qué no tienes nuevas fuerzas? Porque te alimentas de basura muerta, te alimentas de lo podrido, de putrefacto. Levantarán alas como las águilas. Yo quiero ser como eso. Correrán y no se cansarán. ¿Sí ven? Caminarán y no se te fatigarán. Los águilas vuelan tremendamente. Las águilas tienen visiones, tienen un plumaje perfecto, se renuevan cada cierto tiempo, renuevan el pico, se renuevan, ¿verdad? Yo quiero ser águila, yo no quiero ser gallina ni zorro, no sé si tú estás aquí escuchándome. Yo quiero volar, yo no quiero, si tú ves un águila, no anda con las gallinas, no andas con los cerdos comen porquerías, las águilas no. Yo no sé tú, pero yo creo que le estoy hablando a águilas, a aguiluchos en formación, gente que volará alto, que llegará alto, gente que se renovará. Gente que, así sea que el diablo lo ataque con una enfermedad, al segundo queden sanados en el nombre de Jesús. Que ningún demonio les haga frente. Ningún demonio, ningún brujo, ni un negro andrejo, las tres potencias, ninguna bruja les haga frente. Porque hay águilas que se van a levantar en este tiempo como nunca antes. Hay un ejército de Dios que está levantando. El pueblo de Dios está despertando a una nueva realidad. Y tu vida va a subir en ascenso cada día más. Dígame a mí si está entendiendo. David, el salmista, fue un gran líder sin duda alguna, inventor de armas, muy precursor, guerrero, salmista, escribió canciones, pero un día bajó la guardia a la moral. Un día cuando debió ir a la guerra, dice las escrituras, se quedó en casa durmiendo esta tarde y se asomó por la terraza y vio una mujer desnuda, muy bella, llamada Betsabé. Él la codició, la mandó a llamar, haciéndote la corta, la larga historia corta, la invita, se acuesta con ella, la embaraza y como no había prueba de ADN en ese tiempo, manda a traer a su marido, Urías, que estaba en el fragor de la guerra. Estaba realmente, era uno de los más fieles de David. Y le dice, tráigalo, sáquenlo de la guerra para que venga y pase un tiempo con su esposa y se acueste con ella y que se simule la cosa, se embolate la cosa que realmente no fui yo quien me acosté con ella, sino que fue él. Resulta que Urías le salió más fiel que el mismo David que cantaba canciones y escribía salmos. Y Urías dice, no me acostaré con mi mujer cuando estoy pensando que mis compañeros están en el campo de batalla dando la vida por mí. Y se quedó afuera y no entró. David no tuvo otra opción. David se le vino la jugada mala, se le dañó el plan y no tuvo otra opción sino que poner a Urías en el primer sitio de guerra para que lo mataran. Y así fue. Lo mató, fue un asesinato. No solamente cometió adulterio, sino asesinato. Y Urías murió. Betsabé tuvo un hijo que murió también, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y desgraciadamente, esa historia fue trágica. Le costó. Por supuesto, David se restauró. Claro que sí. Lo restauró Dios. Después tuvo otro bebé con Betsabé que se llamó Salomón. Pero Salomón llevó la misma inquietud por las mujeres que su papá. Y Salomón, dice la Biblia, que su corazón se apartó porque tuvo 700 mujeres. Y con tener una sola mujer es un problema. Ahora tú imagínate con 700. ¿Por qué? Porque no solo tuvo 700 mujeres, sino 700 suegras. ¿Quién puede vivir en esta vida con 700 suegras? Yo con una estoy que me voy para el cielo, pero bendito sea Dios. Tienes que ser selectivo. La Biblia dice claramente que en 1 Corintios 10:13 no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no te dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que también juntamente con la tentación te dará la salida para que podáis soportar. En esta iglesia, si miran, hay 63 puertas y un portón enorme. Si algo ocurre, si hay un silencio, un conato, incendio, algo, ¿verdad? O nos despidamos, hay 63 puertas por las cuales tú puedes salir sin problema. Cuando viene el fuego de la tentación en tu vida, siempre habla más puertas de las que hay en la iglesia para que puedas salir. Porque Dios no te dejará que la tentación te gane. Ninguna tentación que te venga, tú puedes decir, pastor, fue imposible, no pude evitarlo. Toda tentación que te venga es posible evitarlo. Solo mira las secciones de salida. Solo mira la salida más cercana y sal, por favor. Cambia de canal, sal de esa gente, ¿verdad? Siempre Dios te avisa, te ayuda. No le ignores como David, que ignoró la salida y mató hasta a su esposo. La Biblia también dice en el Salmo 101, verso 3, no pondré, escúchame bien, delante de mis ojos cosa injusta. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. No mires las cosas vanas. No mires las trivialidades de la vida, ¿verdad? Por favor, hagan ese voto y manténganse puros en esta pandemia. Que la pandemia realmente no es el virus. La pandemia es lo que está carcomiendo nuestra conciencia, lo que está destruyendo nuestros hogares, a nuestros chiquillos, lo que está sensualizando nuestras hijas, lo que están haciendo que la ideología de género ataque la varonilidad o la hombría en nuestros hijos, el ser femenina en nuestras mujeres. Y le va a cambiar la concepción de la vida a ella si no tenemos cuidado. Job 31:1 dice esto, que ojalá se lo aprendan de memoria. Hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Job en la NTV dice 31:1 dice lo siguiente. Hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguno joven. Y tú tienes que tener en cuenta la depravación sexual que hay en el mundo. ¿Por qué hay tanta depravación infantil? ¿Por qué tanta abuso sexual infantil? Porque el que abusa a su niño empezó entreteniendo sus ojos con mujeres en vestido de baño, con mujeres en ropa interior, con mujeres, y poco a poco se va degradando hasta que llega un punto en que viola su conciencia, el muro de su conciencia se le cae y termina en unas aberraciones sexuales impresionantes. Tenemos que apartar lo inmundo de nuestros ojos. Tenemos que hacer un pacto con nuestros ojos para no mirar con codicia a nadie. Y hay un punto en que no puedes ver ni a tu mamá a los ojos, en que no puedes ver a tus hermanitas con los ojos, con buenos ojos, en que no puedes ver a nadie ni a tus hermanas con buenos ojos. ¿Por qué? Porque sencillamente tu conciencia fue cauterizada. La Biblia dice en el Salmo 101, repito, me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. Tenemos que entender esto. Ahora bien, Él no nos está diciendo, Dios no nos está haciendo la vida miserable. Pastor, usted no está complicando la vida es libre, es lo opuesto. Si lo haces a la manera de Dios, va a ser mejor tu vida, va a ser más divertido, va a ser más satisfactorio. Estaba leyendo algo que decía, Dios creó el sexo, el don del sexo, para unir a su esposo y su esposa. Pero el diablo creó la pornografía para distorsionarla, para acabarla. La pornografía arruina tus finanzas, tus relaciones, tu matrimonio, tu vida social y tu vida sexual. Mira el libro Proverbios, por favor. Es impresionante cómo la pornografía rompe tu intimidad matrimonial y te guía al divorcio. Lo más horrible es que las últimas estadísticas de una revista cristiana es que el 85% de cristianos luchan con la pornografía. Y yo no sé tú, pero ¿qué problemas estás tú llenando? Porque algo que hay que entender es que si no te llenas de Dios, de alguna otra cosa te vas a llenar. Dios nos creó con un vacío para que solo fuera llenado por Él. Y ese vacío lo buscamos en el trago, en las drogas, en el sexo, ¿verdad? Porque todos nacemos con huecos en el alma. Nacemos con huecos en el alma, situaciones en la casa, traumas en la casa, que nos agujeran el corazón. Y lo tratamos de taponear con drogas, con relaciones ilícitas, con alcohol, con tantas cosas. Y eso solamente lo puede sanar Dios. Los huecos que tengan en tu alma, de niño, de adolescente, ese divorcio duro que te ha llevado a buscar otras relaciones que no son sanas, solo Dios puede sanar eso. ¿Están acá o no están acá? Dígame amén si están entendiendo. Nuestra vida tiene que ser como el águila. No comas cosas basura, no comas cosas muertas. No te pongas, tus ojos no sean caneca de basura, ni tus oídos caneca de basura. Tú eres un águila. Te conviertes en lo que comes, te conviertes en lo que ves. Dígame amén si está entendiendo acá. Amén. Pero yo quiero que entiendas que vivir para Dios es tener el mejor estilo de vida. Y yo sé que algunos de ustedes están luchando. Todos luchamos con una otra cosa, decía yo el viernes. Todos luchamos con algo que hemos dicho a Dios que nos los quite y no hemos podido vencerlo. Pero yo siento que hay una unción de liberación hoy. Y todo lo que te ate, ese peso que de pecado que nos enreda fácilmente, se va a caer hoy en el nombre poderoso de Jesús. Y aquí nadie va a salir condenado, nadie va a salir culpado ni avergonzado. Vas a salir liberado de este lugar. Vas a cruzar estas puertas y vas a ver cómo el cielo se te abre, aunque es de noche. Vas a ver cómo el favor y la gracia de Dios te acompaña. Vas a sentir ángeles que te cuidan. No vas a tener nunca más temor ni pesadilla. Vas a tener liberación completa en el nombre poderoso de Jesús. No vas a estar preocupado ni apesadumbrado, ni te vas a despertar con el corazón acelerado en las noches, porque viene una liberación de Dios sobre tu vida como nunca antes. Viene el perdón, viene la restauración. Servimos un Dios que nos ama, que nos perdona, que nos cuchichea como si fuera buen papá. Amén. Dígame amén si está entendiendo en esta hora. Y ese es el Dios a quien le servimos. Mi última recomendación, y con esto termino: no seas inactivo, no te quedes neutro, sé como el águila, trabaja más que las demás aves. El águila tiene esa particularidad, trabaja más que las demás aves. Paga el precio de ser el águila. ¿Usted no cree que los deportistas que se cuelgan una medalla de oro trabajan años, se abstienen de todo, solo para correr una carrera? ¿Cuánto más nosotros para correr la vida cristiana? Todos quieren volar como el águila. Claro que sí, ¿quién no la envidia? Pero nadie quiere pagar el precio para ser una buena águila. No andes con gallinas, no andes con cerdos, no seas tinaco de basura. Porque la diferencia en tu vida la va a ser la comida muerta o la comida viva. Ojo con la música deprimente, nostálgica. Toda música a veces lleva un poder detrás de ella. No descuide eso, por favor. Sé un águila. No hables con gente que no te conviene. Yo decía el viernes, si tú andas con 5 inteligentes, tú serás el sexto. Si tú andas con 5 emprendedores, tú serás el sexto. Si tú andas con 5 sabios, tú serás el sexto. Si tú andas con 5 idiotas, tú serás el sexto. La Biblia dice que el necio, el que anda con necios será quebrantado, pero el que anda con sabios, sabio será. Escucha la palabra de Dios. Aliméntate de todo lo bueno. Aliméntate de la palabra del Señor. Aliméntate. Busca tiempos para estar con Dios. Busca tiempo para estar viviendo sanamente con tu familia. Y yo te digo que lo que se viene en esta semana para ti, te acordarás de esta prédica. Te acordarás de esta enseñanza cuando salgas de aquí. Porque te quiero decir un secreto. Simplemente, con escuchar este mensaje y hacer ajustes en el corazón. El pastor no es que me está hablando, fue Dios quien te habló hoy. Y haces los ajustes en corazón. Es impresionante cuando Dios ve eso en tu corazón. Porque Dios ve el corazón, recuerden. El hombre ve lo de afuera, pero Dios ve el corazón. Simplemente con hacer ajustes en tu corazón, el cielo se te abre de par en par. Yo no sé tú, pero en este momento yo veo que hay escaleras de Jacob abriéndote a tu vida hoy. Ángeles trayendo la provisión, la respuesta de Dios y bajando. Cuando tú haces los ajustes en tu corazón, veo escaleras al cielo, ángeles que traen tus respuestas y salen. Yo no sé si tú entiendes la escalera Jacob, pero Jacob necesitaba una escalera para que todas las promesas de Dios fueran tangibles a su vida, para que todo lo que él estaba pidiendo. Y yo veo que hay escaleras de Jacob abriéndose en sus hogares. Vas a tener las puertas del cielo 24 horas en tu vida. Todo lo que tú le pides a Dios te será concedido. Va a haber una prosperidad como nunca antes. Viene una inundación como nunca antes. Alguien dígame amén si está entendiendo. Aleluya.
Gracias, Señor. En nuestras fuerzas no vamos a poder, pero cuando el más grande vive dentro de nosotros, sí vamos a poder. Si Jesús no está en tu corazón, y por favor no te estoy hablando de una religión, quiero invitarte a que le abras la puerta de tu vida, de tu casa, de tu familia el día de hoy. Te acompaño repitiendo esta oración. Juntos digamos: Señor, te doy gracias por este día. Hoy reconozco que soy un pecador, estoy alejado de ti, pero confieso con mi boca, creo con mi corazón, que Jesús es mi Señor, que Jesús es mi Salvador. Gracias, Padre, por perdonar todos mis pecados y por escribir mi nombre en el libro de la vida. Amén.